Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, seguimos haciendo radio y seguimos jugando en nuestra cuenta de Twitter @buenosdiasom, donde hoy Carlos Honorato ha colgado una bonita fotografía de un conjunto monumental que podemos encontrar en una azotea de Madrid. La cuestión es averiguar en qué calle podemos ver esta escultura si miramos hacia arriba.
Me encantan las despistas musicales de Juanjo Ceballos. Es Atocha, ¿no?
Qué hermoso. ¿Por qué? Es Atocha.
Porque ha cantado ahí, no ha dicho Atocha al principio.
¿Ha dicho Atocha?
Sí. Bueno, me estaba dando cuenta de una cosa, Eli. Qué bonito es el cielo de Madrid. A ver, que lo dice ahora, a ver.
Atocha va una niña. Vale. De acuerdo.
¿Es Rosa León?
Sí.
Madre mía. Ya estoy vacunado, tranquilos. Bueno,
vale.
Sí. Lo digo porque sí. Los que conocemos. Qué bonito es el cielo de Madrid.
Es verdad. Es precioso.
Es
de los cielos más bonitos.
Los escultores deberían hacer más esculturas para ponerlas arriba, para que viéramos más el cielo.
Uh-huh, es verdad. Tiene un color azul a veces.
Me he tenido que fijar en ello gracias a este conjunto.
No te había fijado en el cielo de Madrid nunca, por Dios.
Estoy siempre mirando al suelo.
De madrileño.
A ver si encuentro. Bueno, pues a lo que vamos. ¿Qué hemos puesto ahí en nuestro Twitter, @buenosdiasom? Un conjunto escultórico que está ahí, casi en el cielo de Madrid. Y damos tres posibilidades. ¿Desde dónde se ha tomado la foto? Para que nos hagamos la idea. ¿Desde la calle Alcalá, desde la Glorieta de Atocha o desde la Gran Vía?
Bueno, ¿y cómo va el porcentaje de votos?
Actualmente, en última posición la calle Alcalá, 14%. En segunda posición Gran Vía con el 36%. Y en cabeza Atocha con el 50%.
Yo creo que la tercera.
Pero vamos a ver, señora. Digo que encabeza Glorieta de Atocha. Hasta la 1:50 no vamos a decir cuál es.
Exactamente. Una cosa es que la mayor parte de los oyentes que han votado piensen que es Atocha. Y otra cosa es que sea.
Eso es.
Ahí
eso
está.
Es.
Hay que seguir votando hasta la 1:50.
Quizá la segunda.
Bueno, o quizás la primera.
Bueno, más que solo se puede votar una vez.
Pero
si no, no se va a marear.
¿Cuarta respuesta?
No, no.
Hoy
estamos de lunes, no queremos despistar al personal.
O Alcalá o Gran Vía o Glorieta de Atocha.
Ya está.
Dos no son correctas, una sí. Entráis en @unosdiasom, miráis la fotografía y si sabéis dónde está, pues dais a seguir el hilo, votáis y a la 1:50, pues sabremos todos si hemos acertado o no.
Y invitaremos al escultor, no, porque ya el hombre no está.
A lo mejor no está, ¿no?
No está.
Ya, me lo estaba imaginando. A la 1:50 te espero, Carlos.
Hasta luego, chao.
Hasta entonces, a votar.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y como todos los lunes a esta hora, abrimos ya una nueva página del cuaderno de campo de Raúl Martínez para hablar hoy de las águilas, que en Madrid están y están muy bien representadas, además por tres especies que vamos a analizar ya con ayuda de nuestro biólogo y divulgador de la naturaleza, con Raúl Martínez. Raúl, muy buenos días.
Muy buenos días. Desde aquí, desde el Retiro, además.
Mira qué bien vivimos.
Estoy con unos amigos viendo pájaros y viendo sobre todo árboles.
Bueno,
águilas. Hoy es el día de ver árboles.
Águilas pocas, ¿no? Por el Retiro.
Águilas por el Retiro pocas. Lo que pasa es que el otro día sobrevolaba un halcón peregrino, sobrevolaba en algún milano. No te creas, te puedes dar muchas sorpresas. Y aquí, dentro del Retiro, águila no, pero cría el cárabo, cría el azor, cría algunas especies de rapaces también digna de mencionar también.
Uh-huh. Oye, que me ha alegrado mucho de saber que las águilas poco a poco se van recuperando, porque hubo un momento en que estuvieron casi a punto de la extinción.
Las grandes águilas, por supuesto, estuvieron a punto. Ten en cuenta que muchas cosas que son dignas de admiración también es digna de codicia, ¿no? Uh-huh. Entonces estuvieron a punto de extinguirse no solamente en Madrid, sino en toda España, en toda España. Uh-huh. Quizás incluso Madrid sea un foco del cual se ha ido extendiendo de nuevo y recuperándose alguna de nuestras grandes águilas, uh-huh. ¿no? Bueno, justamente la provincia de Madrid, sí.
Bueno, es verdad que en Madrid tenemos tres especies fundamentales: el águila real, el águila imperial y el águila perdicera. Vamos a empezar por la primera, por el águila real, que es la más grande de todas, me imagino.
Es la más grande de todas, sí. Fíjate qué sonido, además es una especie de chillido, ¿no? Pero normalmente ahora son silenciosas, porque esto se suele escuchar pues al principio de año, incluso, ¿no? Entre enero y febrero se suele escuchar ese águila. Es la más grande, por supuesto. La hembra muchísimo más, casi el doble de grande que el macho.
¡Ay, va! ¡Qué curioso!
Sí, porque hay diversidad de funciones, ¿no? En la cría, uno que es el macho se dedica a cazar, ¿no? y a volatear y defender el territorio, entonces necesita ser más bien más pequeño, ágil, y no, y la hembra es la que está en el nido y a la que le tienen que traer y sacar adelante los pollos con la ayuda del macho que le trae el sustento.
No, o sea, que la hembra protege y entonces es más,
sí,
más
el macho defiende y caza, uh-huh. ¿no? Pero defiende en vuelo y la hembra protege el nido como tal. Y entonces, ya te digo, que es casi el doble de grande en la hembra que el macho, uh-huh. incluso en peso, en todo, en envergadura, en todo, sí.
¿Y de qué se alimenta?
Se alimenta pues de pequeños y medianos mamíferos principalmente, ¿no? No desdeña de todas maneras la carroña. Es posible que gracias a la carroña haya podido subsistir también las poblaciones de águila real. Pero al ser un ave de montaña, pues puede alimentarse perfectamente incluso de chivillos de cabra montés, de rebecos, ¿no? De jovencito de rebecos y por supuesto también, ¿no? de conejo y de liebres, ¿no? de la zona de alta montaña,
uh-huh.
¿no? pero Madrid, incluso sí. ¿Sí?
No, te iba a decir que en Madrid tenemos varios ejemplares.
No, sí, en Madrid se ha recuperado muy bien y ha aumentado muy bien la población, ¿no? Porque todo lo que podía perjudicarla pues se ha ido eliminando con una buena gestión de los espacios, ¿no? Son de alta montaña, entonces desde que se prohibió muchas veces subir en escalada durante la primavera y la época de cría en los roquedos, pues se ha ido muy bien, recuperando muy bien, ¿no? Y desde que se ha censado y se ha estudiado muy bien las causas de mortalidad, pues también se ha ido recuperando. Tenemos ni más ni menos que 33 parejas.
Ah, muy
de
bien.
Águila real, muy bien, ¿no? Todas, casi todas en montaña, pero van ocupando, sobre todo en invierno, van ocupando territorios, ¿no? Al no necesitar ya los cortados para criar, ocupan territorios más de estepa, donde también tienen gran cantidad de alimento. Uh-huh. Y entonces así es como se han ido ocupando de nuevo nuevos sitios que antes existían y ya dejaron de existir, pues porque fueran matadas de alguna manera, sobre todo antes era la caza el principal problema, ¿no? Los disparos y eso, pero ahora ya quizás el principal problema sean dos: las electrocuciones, entendidos, y todavía desgraciadamente el veneno. El veneno que se pone indiscriminadamente en el campo.
Bueno, vamos con el águila imperial. ¿En qué se diferencia del águila real?
Bueno, ahí está, el ladrido, el gran ladrido también. Parece un ladrido, ¿verdad?
O un patito de goma también.
O un patito de goma también. Así. Parece un patito de goma. Pues mira, sí, se diferencia. Es un poco más pequeña, pero claro, en vuelo y a lo lejos, pues diferenciar el tamaño o no. Es un ave, el adulto es muy oscuro, muy oscuro, pero tiene los hombros blancos.
Blancos. Vale.
Y entonces ese es el adulto, pero para pasar de pollo a adulto pasa por una serie de plumajes diferentes que le pueden hacer confundirse con el águila real. Pero bueno, los expertos y los un poco iniciados saben distinguir si es damero, si es pajizo, si no, se distinguen muy bien en el vuelo por la cola, vuelan de forma completamente diferente. El vuelo del águila real es más pesado, ¿no? Aletea menos, y el vuelo del águila imperial, pues sí, sí se le ve como muy fluido, pone muchas veces las alas hacia atrás, como queriéndose impulsar, y eso le da un efecto que te dice, eso es un águila imperial. Muchas veces que tienes que fijar en esas cosas que te dice un poco el instinto de lo que es cuando ya tienes práctica.
Oye, ¿cuánto puede vivir un águila? Si hablamos del águila imperial, por ejemplo, del águila real, que son,
no,
son grandes.
Son aves longevas comparado con otras aves, ¿no? Pueden vivir 20 años y más. Sí, pueden vivir. No, y una vez por eso Madrid quizás tenga tiene la mayor densidad del mundo de águila imperial.
Vaya.
Quiere decir que el ave considerada hasta hace poco en grave peligro de extinción, en peligro crítico de extinción, pues se ha ido recuperando gracias a los esfuerzos de muchísima gente, pero sobre todo no, gracias a los esfuerzos en la gestión del territorio, es decir, en combatir no el por qué morían estas aves. Aquí, de todas maneras, hemos tenido siempre la suerte de ser un sitio rico en águila imperial, donde en todos los alrededores se había extinguido, Madrid seguía manteniendo algunas parejas, ¿no? Y en este caso se ha aumentado, ¿no? Y por eso te digo que somos el sitio por kilómetro cuadrado que más águilas imperiales tiene del mundo, águilas imperiales ibéricas.
Pues mira, de todas maneras, para sentirnos orgullosos, desde luego.
Pues mira, sí, ahora mismo el censo está en 73 parejas las que hay en Madrid.
Que no está nada mal.
No está nada mal, se reparten además en la zona de pie de monte, es decir, entre la sierra y el llano, ese es el mejor sitio, ¿no? Donde tienes grandes árboles, que es donde suele criar. Tienes grandes planicies para que case, sobre todo el conejo. El conejo es el principal sustento del águila imperial. Es decir, casi todos los predadores mediterráneos dependemos de predadores dependen del conejo. O sea, el conejo es la pieza fundamental. De hecho, cuando casi se extingue el conejo, se extinguen casi todas los demás predadores. Y ha sido una, el que tengamos conejo en Madrid ha sido uno de los mayores factores que ha beneficiado un poco el resurgimiento del águila. ¿No? Después ya se está cuidando mucho y se está llegando a acuerdos con grandes propietarios de cotos, ¿no? Para que antes consideraban un problema el tener un águila imperial porque no les iban a dejar hacer las actividades que normalmente hacían, o la caza o lo que sea.
Sí.
Y ahora están viendo que no solamente se les deja hacer, sino que se llega a contratos con ellos, esos contratos de custodia del territorio, en el que se gestiona el territorio con una serie de criterios en base a proliferar la biodiversidad. Y ellos han obtenido, pues se han visto beneficiados también con ello, con lo cual pues algunas de las causas de mortalidad que existían, como era la caza directa o el quitar los sitios de cría, pues ya eso ha desaparecido. Pero siguen existiendo todavía pues problemas con la fragmentación del territorio, con los cambios de los usos de muchos territorios, con la ampliación de las urbanizaciones en sitios donde ellos están. Pero bueno, a ver si llegamos a tener ya un equilibrio total y podemos compartir los territorios con el águila imperial. Sí.
Pues bien, y nos queda el águila perdicera.
El águila perdicera, que es más pequeña, pero quizás sea la más, se puede decir, más águila, más fiera, más... aquí sí que se la ve volar fugazmente, y esta es la que perdió casi todos los efectivos. O sea, llegó a haber pues muy poquitas parejas en el centro peninsular, incluso dos territorios de los que solamente era utilizado uno en Madrid hace unos años, y para eso, pues con el esfuerzo de mucha gente y sobre todo también con la ayuda de fondos europeos a través de un proyecto LIFE, ¿no? Se ha estado nos hemos visto obligados a criarla incluso en cautividad, ¿no? Para mantener un stock por si acaso se extinguía. Entonces, no, pero poco a poco pues ha ido, ¿no? Se hace a través de las instalaciones de Grefa en Majadahonda, y ahí es donde se está criando en cautividad. Pues el fruto de ese esfuerzo es que se están llevando pollitos de águila imperial y se están poniendo en nidos de águilas imperiales,
de águilas perdicera,
se están llevando a nidos para reponer las muertes de algunos nidos de pollos. Se están ocupando los nuevos jóvenes, están ocupando nuevos territorios. Y entonces es un proyecto inicial, pero que ya tenemos 5 parejas en Madrid, por ejemplo, ¿no? Y se han exportado pollos a otros territorios de la comunidad y de Europa. O sea que no, incluso hasta de Israel se han llevado pollos.
Bueno, entonces, pues orgullosos pues, tenemos que estar pues, en sí, esta sí. comunidad por este,
pero ya te digo,
esta labor por que
el
estamos
esfuerzo
llevando a cabo
de, el
con
esfuerzo
las
de mucha gente que haciendo las cosas de manera conjunta, ¿no? Y todos en una misma dirección, pues puede llegar a tener estos frutos. Y el ejemplo de ello es las grandes águilas que tenemos aquí en Madrid. Este es el gran ejemplo
pues
de la colaboración continua de mucha gente, de mucha gente.
El águila real, el águila imperial y el águila perdicera. 3 especies de águila que podemos ver surcando los cielos madrileños. Oye, antes de despedirme, Raúl, a ver, que
sí,
se ha
dime.
Suscitado una duda aquí en el Hola. Ratito de oyentes. Sí.
A ver.
Llamado un oyente, bueno, nos ha mandado un mensaje un oyente que acusa a una lagartija que se le introdujo en la bota de haberle mordido, o por lo menos que sintió un dolor horroroso. Yo mantenía, seguramente equivocadamente, que las lagartijas no tienen dientes. Yo no le he visto los dientes a una lagartija nunca, chico. ¿Qué quieres que te diga? ¿Pero tienen o no tienen dientes?
Sí, sí tienen dientes. Lo que pasa es que son sí tienen dientes. Lo que pasa es que las lagartijas tienen los dientes tan pequeñitos que me extraña que puedan hacer daño en la piel. Es que no tienen capacidad ni para horadar la piel. Pero sí mastican además, ¿eh?
¿Ah, sí?
Si tienen dientes, son saurios. Ten en cuenta que son como cocodrilos pequeñitos. Imagínatelo, una lagartija es como un saurio. Entonces sí que tienen dientes, ¿no? Como las culebras, ¿no? Los que no tienen dientes son los quelonios, ¿no? Que dentro del mundo de los reptiles, que son las tortugas.
Ah,
ellos no tienen dientes,
vale.
pero los saurios y los ofidios, es decir, los lagartos y las culebras, pues sí que tienen dientes. Pequeñitos, pero los tienen. Todos iguales también, además. En el caso de los saurios, todos son muy iguales, ¿no? Y tienen, pues bastantes.
Bueno,
todo
pues
a lo largo
pido desde aquí,
es el filo de la boca.
Perdona, Derek, que... claro, dices, la lagartija normalmente no muerde, pero claro, una lagartija metida en una bota en la que después Derek mete el pie, pues claro, la lagartija estaba... Él dice, un dolor en el pie, pues fíjate la pobre lagartija, si tendría dolor o no. Las lagartijas tienen
claro,
dientes, mira.
Yo creo que la lagartija sufriría más.
Seguramente.
Pero bueno.
Muy bien.
Bueno, no, dile a Derek que no se quejica, que una mordedura de una lagartija tampoco es mucho.
Bueno, Derek, tampoco nos volvamos locos. Raúl Martínez.
Venga, claro. Sí.
Muchísimas gracias, hasta la semana que
venga,
viene.
Hasta
luego,
que
disfrutes del retiro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cariño, cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Take it easy, take it slow.
Oh. Y los lunes son nuestros días más solidarios en el Buenos Días Madrid, porque llega Clara con sus lunes solidarios. Hoy para hablarnos de un tema que tiene mucho que ver con la conciliación.
Sí, Clara. Conciliación, corresponsabilidad y no renunciar. No renunciar pues a una vida personal, a una carrera profesional y a tiempo libre también para una misma. Y hablamos además con una perspectiva de género. Vamos a hablar con Maite Goscozábal, que es responsable de investigación social de la Asociación Yo No Renuncio, del Club de Malas Madres, que seguro que nuestros oyentes lo conocen perfectamente, de unos encuentros que han iniciado que son muy interesantes porque... de alguna manera sirven para ajustar cuentas con el mundo empresarial y también con las instituciones públicas pues sobre este asunto. ¿Qué es lo que están haciendo para avanzar en conciliación y en corresponsabilidad? Bueno, el primero de los encuentros ya se ha celebrado y por eso queremos comentar con Maite pues cómo ha ido y qué es lo que les han contado.
Ah, muy bien, estupendo.
Maite, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal ha ido ese encuentro? Cuéntanos quiénes han estado y qué es lo que os han contado.
Bueno, pues como decías, el objetivo principal de estos encuentros es generar un espacio de debate, de reflexión en torno a la conciliación, a la corresponsabilidad y sobre todo también que actúen, ¿no?, para ver cómo las instituciones o cómo las empresas también pueden ser referentes para otras empresas, ¿no?, o otros organismos públicos, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante generar este espacio de debate. Hemos celebrado el primero la semana pasada, en el que contamos con Pepe Añorte, que es el delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Luego también contamos con Danone, ¿no?, que ha sido la primera empresa, digamos, Yo No Renuncio, que quiere poner de manifiesto y quiere contarnos cuáles son sus acciones, sus actividades o sus medidas, ¿no?, de conciliación y corresponsabilidad dentro de la empresa. Y la verdad que hoy justo lo estábamos comentando, ¿no?, que es un aprendizaje ver cómo desde las organizaciones también se está poniendo el foco, ¿no?, en el cuidado, que para nosotros era lo más importante, ¿no? Ajá. El poner en el centro el tema de los cuidados y tratar, ¿no?, de escuchar las necesidades de las personas, porque obviamente son distintos para cada una y para cada circunstancia, ¿no? Entonces, el escuchar y el poner en el centro los cuidados también nos da una visión más amplia de lo que es la vida, ¿no? No únicamente lo que es lo productivo, sino que también es lo reproductivo.
Y a partir de esta premisa, ¿no?, de la importancia tan grande de los cuidados, que la hemos visto y la hemos comprobado, y es que no hace falta decir más, están en el centro de la vida de todas las personas. Respecto a esto, bueno, ya sabes, Maite, que al final, tanto en la empresa como en las instituciones, las palabras pues muchas veces se las lleva el viento, y esto de corresponsabilidad y conciliación son términos que quedan muy bien sobre el papel, pero también hay que demostrar con hechos. A mí me gustaría, Maite, que nos contaras específicamente cuáles son esas medidas que se han implementado o se van a implementar, pues en el caso de Danone, en el caso también del área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, del Ayuntamiento de Madrid, que de verdad, pues van a tener efecto en las vidas, en este caso, de las mujeres.
Pues mira, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, nos habló como de dos esferas, ¿no? Por un lado, la esfera empresarial, la esfera más del apoyo a empresas, ¿no? Se ha generado como una red de empresas en las que, bueno, van a poner en común dentro del Ayuntamiento de Madrid, van a poner en común cuáles son esas prácticas corresponsables, y se va a actuar un poco como mentoras o como, bueno, como también un espacio de debate para aprender las unas de las otras, ¿no? Porque, como decía, ¿no?, cada medida pues puede funcionar diferente según cada contexto. Y luego, por otro lado, también nos comentó ese programa de apoyos a las familias, ¿vale?, que es el SERCAF, que, bueno, que también facilitará, ¿no?, el acceso de personal cuidador o cuidadoras a las familias que más lo necesiten, ¿no?
Incluso con visitas a domicilio de las familias que lo soliciten y que lo necesiten, pues puede desplazarse ahí profesionales, ¿no?, para echarles una mano.
Para echarles una mano, exacto, y también, bueno, ese asesoramiento, ¿no?, de detección, ¿no?, en situaciones de riesgo o vulnerabilidad que pueden tener las familias con niños y niñas, ¿no?, en casa. Entonces, bueno, es una manera de acercar y, como decía, ¿no?, de poner también los cuidados en el centro. Y luego, por otro lado, también, a nivel más empresarial, pues Danone nos contaba la importancia que tiene el tema de la flexibilidad, ¿no?, el permitir adaptar las jornadas, el permitir el teletrabajo bien entendido, porque el teletrabajo, que lo hemos visto también durante la pandemia, el teletrabajo con esa rigidez del mercado laboral tampoco es efectivo, ¿no? El teletrabajo se tiene que entender también de la mano de la flexibilidad, que tú te puedas adaptar también la jornada para poder adaptarla a tus necesidades.
Bueno, esto es una de las claves absolutamente de la conciliación y de la corresponsabilidad, ¿no? Para que esa flexibilidad en los horarios. Os han dicho, en este caso, en Danone, que es la empresa, la primera, ¿no?, que tiene ese sello de calidad, es algo así, ¿no? Uh-huh. Maite, de marcas, sí. Yo no renuncio. ¿Os ha dicho que esto funciona, que de verdad es posible hacerlo así?
Sí, evidentemente todo es a base de indicadores, ¿no? Tú, una de las cosas, ¿no?, que todas las empresas, perdón, que ponen en marcha medidas de conciliación también tienen que medirlo, ¿no? Y en el caso de Danone sí han visto que eso es un indicador que aumenta, pues, tanto la productividad como la felicidad dentro de sus empleados y empleadas. Y un dato muy interesante que nos interesa mucho es el tema de que el número de hijos por mujer dentro de lo que es el ecosistema de Danone, de los empleados y empleadas de Danone, es mucho más alto que la media nacional. Eso quiere decir que también esas medidas de conciliación que pueden facilitar las personas que trabajan y que quieren tener hijos o que tienen hijos no lo ven como una barrera, ¿no?
Sí.
Porque nuestros estudios dentro de la asociación Yo No Renuncio, lo que vemos es que 7 de cada 10 mujeres nos decía que no tenía más hijos porque su carrera profesional o su trayectoria profesional estaba siendo penalizada, ¿no? Entonces, los hubiera tenido si contara con medidas de conciliación que no la penalizara, ¿no? Entonces, eso es importante, que una empresa se cuestione qué puede hacer también para aportar a la sociedad. Uh-huh. Y en este caso Danone pues lo mide y lo constata.
Desde luego, si queremos mejorar los índices de natalidad en nuestro país, que ya sabemos que son uno de los más bajos, pues hay que fomentar muchísimo y poner el foco en la conciliación y en la corresponsabilidad, es evidente. Pero es que además aquí tenemos la muestra de que efectivamente esto funciona.
Sí, efectivamente. O sea, sí, Danone se puso también a medirlo y lo vio, ¿no? Que realmente poniendo en el foco en las personas, en las necesidades de las personas y en la trayectoria también con perspectiva de género, que esto lo comentabas al principio y que es fundamental. Las medidas de conciliación no tienen que ser solo únicamente para las mujeres, para que las mujeres puedan cuidar, sino que tienen que contemplarse como una responsabilidad social en la que tanto hombres como mujeres puedan tener más tiempo para hacer uso de otros tiempos como el del cuidado, ¿no? Entonces, solo así se puede permitir que las mujeres no se vean apartadas de ese deseo de tener más hijos o de apartadas, ¿no?, incluso del autocuidado, del tiempo para cuidarse uh-huh. a una misma, ¿no? Que eso también se ve muy afectado
muy
a la hora.
Importantísimo uh-huh. también ese espacio para una misma, fundamental. Yo no renuncio, la asociación que lleva este nombre y que está iniciando estos encuentros tan interesantes para presionar ahí un poquito pues al mundo empresarial y también a las instituciones, porque es importantísimo llegar a esos objetivos de conciliación y de corresponsabilidad. Ya sabemos que esta asociación está conectada con el Club de Malas Madres y Maite Goscozábal pues es responsable de investigación social de la asociación. Mm. Vamos a seguir muy pendientes de otros encuentros, de los próximos que se van a producir.
Pues muchas gracias, Maite, y muchas gracias, Clara. Que tengáis mucha suerte, Maite.
Gracias a vosotras por invitarnos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo.
Me dicen que estoy loco, bendita locura. ¿Será que en el camino perdí mi armadura? Me dicen que mis males ya no tienen cura. Que vuelvo a ser el mismo en cuanto quedo con la luna. Y en el sendero te encuentras perdido. Quieto muchacho, que aún no anochecío. Luego no digas que no te lo advertío. Se te acabarán las flores y otra vez descolorío. Vale, 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 que eso ya lo sé. Pero después me olvido. Y enseño los dientes con un lobo herido. Vale, 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 vale.
Es la voz de Javi Cantero, que acaba de sacar al mercado un nuevo proyecto, un EP que lleva por título Las alas del alba, en la que combina, como ha hecho otras veces, el flamenco con el rock, con el blues, con el reggae, con el funky. Y es precisamente un funk con tintes clásicos lo que el artista nos presenta en este single, Funkizofrenia. Javi, muy buenos días.
Buenos días.
Qué ganas dan de bailar esto, ¿eh? O de moverse por lo menos.
Qué bien, y qué bien viene, por lo menos un bailecito y un movimiento, qué bien nos viene.
Uf,
me alegro mucho.
Y tanto, con lo que necesitamos un poquito de alegría en el cuerpo, que es un poco lo que tú has pretendido siempre con tu música, aunque en esta ocasión nos encontremos también con temas quizá un poco más profundos, ¿no? Pero bailar, divertir, entretener a la gente, esto es fundamental.
Sí, claro, por supuesto. Yo sí creo que hacemos una música muy alegre, sobre todo también unos conciertos y unos directos muy, muy alegres de pasarlo bien, pero sí también tenemos nuestra parte más profunda y en este disco sí se ha reflejado en algunos de los temas que son más profundos para escucharlos más tranquilamente, pero siempre sin perder esa alegría de vivir que yo creo que nos caracteriza uh-huh. y que caracteriza a nuestra música.
Javi, hablas en plural porque me imagino que sigues con tu hermano Raúl, ¿no? Hay codo con codo.
Sí, eso es. Siempre hablo, digo, no, uh-huh. en vez de me, porque es que es así. Todo lo que hago tiene mucho que ver mi hermano, sobre todo en cuanto a composición. Bueno, luego la mezcla y masterización del disco también se la ha hecho él. La verdad que soy un afortunado de currar con él porque es un genio musical.
Bueno, Funkizofrenia, como su propio nombre indica, viene de funky y de esquizofrenia, ¿no? Son los dos conceptos unidos. ¿Por qué? ¿Por qué has unido el funky con la esquizofrenia en este tema?
Bueno, es un funky que en cuanto a la letra del tema, uh-huh. pues habla un poco, incluso en el estudio se grabó con diferentes micros, se grabó con diferentes interpretaciones, porque es un poco como esa parte, habla esa parte más, más salvajada de ti, uh-huh. digamos, esa
sí.
parte más salvaje de ti que te deja llevar por las emociones, por el momento, por los impulsos, más impulsiva. y luego habla esa otra parte de ti que es un poco más cautelosa, más prudente, y es como una conversación, una pelea ahí entre los dos, que al final llegan a decir que no puedo volar sin ti, no puedo quedarme aquí y tal, como que en el fondo no puede estar el uno sin el otro y hay que caminar de la mano porque somos lo mismo.
Bueno, es verdad que todos tenemos una parte salvaje y una parte sensata, digámoslo así, sí. Pero siempre hay una que predomina más. En tu caso, ¿con cuál nos quedamos?
No sé ni cuál predomina más ni cuál es la buena. O sea, tampoco es que tenga claro que la salvaje es peor ni mejor que la otra. Simplemente intento llevarlas ahí a las dos y en algún momento me siento más impulsivo y más salvaje y en otros pues más prudente.
Y eso me imagino que tiene que ver a la hora de hacer tu música. Es decir, tú tienes una base flamenca porque la has mamado, chico, desde el principio, pero sobre esa base de flamenco tú tienes temas en los que vas combinando el rock, el blues, el reggae, el funk. ¿Cómo lo decides? Sí. ¿En base a una letra o primero componéis la música y después le vais encajando una letra?
No, lo hago de manera natural, no es una cosa que sea preparada, sino que procuro sentirme libre a la hora de crear, a la hora de componer, dejar que hablen las cositas que lleva uno dentro, que salga lo que las cosas musicales y vivencias que tiene uno. Y tampoco me centro en decir, pues voy a hacer esto más flamenco, o esto más reggae, o esto más blues. Quiero decir, lo que sale en cada momento lo dejo fluir. Unas cosas salen peor, otras salen mejor, y me quedo con las buenas.
Las alas del alba se llama este EP, que creo que no son las alas de Alba, que nadie piense que esto son, está dedicado a una chica, está dedicada al alba, ¿no? A lo que todos conocemos, al amanecer, sí, claro, para entendernos.
Las alas del alba. Las alas del alba, del amanecer.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Que al amanecer colores. Es cuando más inspirado estás? ¿Eres un hombre alondra? Entonces eres búho, no eres alondra.
Soy búho de los que le gusta la amanecida también. Soy búho de los que le gusta el amanecer. Me encanta. Me gusta la noche, las estrellas, la luna, y luego me gusta esos colores del alba y cuando amanece un nuevo día.
Bueno, pues ya hemos dicho que es un EP. Que tiene temas como Funky Zofrenia y luego tiene otros, decíamos, más profundos, más sentidos, quizá, ¿no? Como Raíces de Libertad, que, bueno, pues ahí hay incluso sonidos celtas, ¿no? De flautas y de violines.
Sí, eso es.
Estamos escuchando.
La verdad que los arreglos de la flauta y el violín se lo llevan mucho a la celta y es un tema que me encanta. Son unos tanguillos flamencos, pero que toda la instrumentación que lleva detrás se lo lleva a lo rockero, ¿no? Que también me encanta, y esos arreglos, como tú dices, de flauta y violín, se los llevan un poquito a los celtas, y hay una combinación ahí que me encanta cómo ha quedado, y ese es uno de los temas profundos del disco. Esto salió de una improvisación, tema salió de una improvisación, de un ensayo. En la gira anterior estábamos ensayando, empezaron a tocar por tanguillos, yo improvisé unas melodías, unas letritas ahí, y luego se quedó grabado, y a partir de ahí le di forma hasta que creé la estructura, y por la profundidad un poco de los acordes, de la armonía, se lo mandé a mi hermano, porque él compone más profundo que yo y compone mejor en cuanto a escribir, ¿no? Y cuando se lo mandé y me pasó la letra, la verdad que flipé cómo quedaba y me encanta cómo queda el tema.
Y ahí dijiste, esto para la saca, ¿no?
Sí, esto, hombre, estaba claro eso.
Va en las alas del alba, porque sí.
Seguro, vamos.
Bueno, lo vamos a poder escuchar junto con el resto de temas y otros más, me imagino, el próximo 1 de julio, aquí en la sala Independence Live. Ahí os podremos disfrutar de esta música, que ya se ha convertido en tu música, Javi. O sea, ya sé que tú siempre has estado muy orgulloso de tu padre, pero también quitarse un poco el San Benito del hijo del Fari era necesario. Y
bueno,
en estos momentos esto, Javi Cantero tiene nombre propio, con lo cual, pues oye,
sí,
un paso adelante.
A lo musical, en cuanto a lo musical, sí, ¿no? Y también estoy muy muy contento y me siento en el sendero musical que quiero estar, y estoy expresando la música que de verdad siento y que llevo dentro, ¿sabes? Pero bueno, pero hijo del Fari sigo siendo los selecciones de mi madre, y de ahí es de donde vengo, y eso no puedo estar más orgulloso, vamos.
O sea, que me dices que has encontrado por fin tu camino, donde te sientes realmente cómodo y a gusto.
Sí, la verdad que sí. Y no digo que no deje que siga aprendiendo y que vaya investigando cosas nuevas, porque los músicos seguimos aprendiendo y de repente te llega uno y te sorprende y tú quieres investigar por ahí. Me considero también un poco inquieto y me gusta probar cositas.
Uh-huh. Pero bueno, supongo que ya has alcanzado un grado de madurez suficiente como para saber a qué decir que sí y a qué decir que no, que a veces no es fácil, ¿eh?
Bueno, eso te iba a decir. No sé si hemos llegado a esa madurez. Los músicos nunca maduramos. En la música siempre seguimos creando y siempre seguimos sintiéndonos niños y disfrutando de ella.
Pues hay que seguir en eso, en esa parte sensata que madura y esa parte salvaje que sigue siendo niño, en esa funkizofrenia, todos metidos de lleno y disfrutándola el próximo 1 de julio en la sala Independence Live. Javi, que un placer como siempre.
Igualmente, un placer pasar un buen rato con todos vosotros. Y un besazo de corazón.
Muchos éxitos. Un beso.
Muchas gracias. Hasta luego.
El curso de los días, monotonía. Ya siento el pajarillo en la mañana fría. Recuerdo que la tarde se desvanecía y la noción del tiempo poco a poco se perdía. Hoy la vida no piensa esperarte.
Pues mira, que estaba pensando yo que esquizofrenia es lo que tiene esta señora que pretende jugar siempre con nosotros en nuestro juego de agudeza visual en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, y nunca sabe por dónde. Ahí está.
Primera.
Mira, ahí sigue. Señora, que ya no se puede votar más. Porque
bueno, es que quizás sea la segunda.
Bueno, ay, por
de
Dios.
Hecho, me han
no,
dicho.
No. Definitivamente es la tercera opción.
Me han dicho que va al mercado a comprar. Y está tres horas, porque
hombre,
no se decide.
Se monta una cola que llega...
Ahí. Es que no sé si llevarme filete
al
o llevarme...
Radio.
No sé. Ay. ¿Pollo? ¿Me llevo pollo o conejo? ¿Qué me llevo? Es que no
si
sé.
¿Me llevo pollo, me llevo pechuga o muslo? Oh.
Señora, por favor. Bueno, a ver.
Que ha llegado el momento de resolver y de saber dónde está ese conjunto escultórico en que azotea. Si está en una azotea de la Gran Vía, de la calle Alcalá o de la Glorieta Atocha. Antes de darme la solución, dime cómo han quedado las votaciones.
Porcentajes.
Venga.
En última posición, la calle Alcalá, 13%. Segunda posición, Gran Vía, 31%.
Sí.
Y ganadora, Glorieta de Atocha, 56%.
¿Y han acertado?
Sí.
O sea, que está en la Glorieta de Atocha.
En concreto, es la parte superior del Ministerio de Agricultura.
Ah, bueno.
Creo pesca y alimentación y... Bueno, agricultura.
Ministerio de Agricultura de toda la vida de Dios.
Justo que está justo enfrente.
De la estación de sí, Atocha, sí. Que es verdad que es un edificio precioso. Que tiene varios símbolos masónicos, por cierto. ¿Eh? Y está coronado por este conjunto escultórico que es una preciosidad y en el que hay que fijarse. ¿No?
Con tanto ser alado. Volando, que quiere volar, salir volando.
Bueno, me ha gustado mucho el juego de agudeza visual. Hay que seguir indagando en las azoteas de Madrid.
Sí. Ahí seguiremos como el tema de rotondas y como estoy ahora mirando cartas manuscritas. A ver si mañana lo mismo.
¡Madre mía!
Ponemos alguna cosa difícil.
Ahí te dejo. Hasta mañana, Carlos. Adiós. Bueno, y a primera hora de la mañana hemos estado con los estudiantes que han comenzado hoy los exámenes de la BAU. Unos sabiendo mucho o clarísimamente lo que quieren estudiar y otros pues todavía con sus dudas. Porque ¿se puede saber a día de hoy cuáles van a ser las profesiones que más trabajadores demanden de aquí a unos años? Bueno, algo que parece claro es que los perfiles digitales son cada vez más demandados y más después de la pandemia. Gloria Talavera está en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital para contarnos algo. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, este centro universitario acaba de cumplir 10 años. Por aquí ya han pasado 4.500 alumnos. Y hoy nos espera Javier García Algarra, que es el director académico del área de Ingeniería y de Ciencias en este centro de UTAD. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Si una cosa ha dejado clara la pandemia, ¿no?, es que hemos demandado mucho todo lo que tiene que ver con la tecnología y eso hace que hayan nacido incluso hasta nuevas profesiones o que gente que esté estudiando en estos momentos el bachillerato se plantee trabajar en estas futuras profesiones.
Sí, todo el mercado laboral y toda la economía se ha visto afectada por la pandemia y se ha acelerado el proceso de transformación, con lo cual los alumnos tienen que tener en cuenta a la hora de elegir sus estudios, cuáles son aquellos que les van a habilitar para poder trabajar en esas nuevas profesiones o con esas nuevas capacidades que exigen las profesiones que ya existían.
Claro, perfiles profesionales en el área digital, como podrían ser los desarrolladores, los consultores, los ingenieros de diferentes tipos, ¿no?
Sí, tenemos las profesiones que son más nativamente digitales, como la ingeniería, por ejemplo, los dobles grados en matemáticas o en física computacional, pero también otros trabajos, otras profesiones que parecen menos digitales, que sin embargo también han experimentado la transformación, como por ejemplo el diseño digital, o toda la industria del entretenimiento, el desarrollo de videojuegos, la animación. Cualquier profesión hoy en día requiere tener competencias digitales.
Claro, porque esta pandemia, además, lo decías, ¿no?, nos ha hecho pasar mucho tiempo en casa y gente que a lo mejor no se había acercado nunca al mundo de los videojuegos se ha estrenado. Así que ahí también se abre un nuevo mercado.
Sí, todo el mercado de la industria del entretenimiento digital ha crecido de una manera espectacular durante el confinamiento y eso abre nuevas oportunidades de trabajo y de desarrollo de nuevos negocios, por ejemplo, estudiantes que les guste, como ya he dicho, el diseño, la música, tengan vocación artística, pues pueden desarrollarla en este nuevo nicho de mercado que aparece, que a lo mejor pues les da una visión diferente de esa vocación artística que tenían. O otras profesiones más tradicionales, por ejemplo, el derecho, ¿no? El derecho pues también está viviendo una revolución que es el legal tech. Todo lo que tenga que ver con aplicación de ciencia de datos en todos los entornos de la economía, el big data, la inteligencia artificial, pues está cambiando todas las profesiones.
La ciberseguridad es muy importante también en estos días donde la mayoría de la gente ha estado teletrabajando.
Sí, la ciberseguridad es un aspecto que cada vez está cobrando más importancia y ya no solo porque hayamos trabajado desde casa, sino porque realmente ahora mismo se está viviendo con lo que se llama una especie de guerra gris, ¿no?, entre los estados en los cuales las infraestructuras críticas se ven atacadas, con lo cual la inversión en ciberseguridad no va a hacer más que crecer y es un perfil muy específico que necesita de una formación muy, muy especializada que nosotros, por ejemplo, podemos ofrecer a los estudiantes del grado de Ingeniería del Software, la especialización de ciberseguridad.
Vamos a recordar que en el próximo curso os vais a estrenar con un doble grado que tiene mucho éxito. Venimos ahora mismo de la Complutense y nos lo cuentan, que los doble grados siempre son muy demandados. En esta ocasión se estrena Ingeniería de Software y Física Computacional, que parece una cosa así extraña, pero que sirve incluso para el mundo de los medicamentos, de los fármacos.
Sí, suena un poco a ciencia ficción. Efectivamente, los dobles grados son los más demandados por los alumnos y las alumnas que obtienen mayor nota. Y nosotros hemos diseñado este doble grado porque se prevé un gran crecimiento de las ofertas de empleo en todo lo que tiene que ver con simulación de mundos virtuales, simulación de gemelos digitales, creación de nuevos medicamentos mediante simulación de moléculas. Entonces, para eso hace falta tener tanto las competencias de un ingeniero del software como la formación rigurosa y teórica de un físico. Y este es el grado en física e ingeniería del software.
Es una de las novedades, como decíamos, Eli, para el próximo curso. Se imparte en este centro universitario UTAD, que acaba de cumplir 10 años. Han recibido más de 100 premios en esta corta pero intensa trayectoria, una década en la que han formado a 4.500 alumnos. Javier García Algarra, muchísimas gracias por ayudar también a muchos de los que nos escuchan y que quizás tienen dudas.
Pues muchas gracias a vosotros.
Así que, Eli, intentamos también solventar algunas de las cuestiones que seguro se plantean en estos momentos los estudiantes que se examinan de EBAU.
Pues muchas gracias, Gloria. No queda nada ya para la 1:00 p.m. Estamos aquí desde las 10 de la mañana. Yo creo que ya va siendo hora de que los de las 10 de Buenos Días Madrid recojamos los trastos y nos vayamos a preparar el programa de mañana. A las 10 aquí estaremos.